rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el encuentro de folclore que tendrá lugar en el Teatro Circo de Albacete el próximo 18 de enero. Tendremos como invitada a Carmen Guerrero, portavoz de Danzas Manchegas Magisterio de Albacete. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Estos son los 7 tipos de cáncer que puedes evitar con actividad física», del que es autora la redactora Ángeles Gómez, que ha sido publicado en El Confidencial y que leeremos en colaboración con la pedagoga Marta Cecilia Ardila. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones de la presidenta de la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad, en las que afirma que no serán libres ni como mujeres ni como pueblo si los gitanos no están a su lado en igualdad? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur, es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Julia Checa, coordinadora de Valencia Acoge, que nos hablará sobre el 30 aniversario de esta entidad. En Barrio Carretas conoceremos el proyecto La Escalera, redes de apoyo mutuo entre vecinos y vecinas. Hablaremos con la coordinadora de este proyecto, Rosa Jiménez. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula La Ventana del Hospital. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante de bachiller, como narradora, y Marta Cecilia Ardila, pedagoga, como la enfermera. Alteo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Nuria Cerveró, miembro de esta organización, entrevistará a Adam Bayou, jugador discapacitado del Levante y de la selección norteamericana. Finalizaremos con Despedida en Verso. Hablaremos con la poeta sevillana María Jesús Guerrero. La Luna Sale a Tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos. Música.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el encuentro de folclore que tendrá lugar en el Teatro Circo de Albacete el sábado 18 de enero. Tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Guerrero, portavoz de Danzas Manchegas, Magisterio de Albacete. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hacer un poco de historia de la asociación. Se fundó en 1977. ¿Quién fue la fundadora?
Pues mire, nosotros somos alumnos de la Escuela de Magisterio, que ahora se llama Facultad de Educación. Entonces era una escuela que preparaba a futuros maestros y la profesora, doña Ángela Domínguez, que nos daba clases de educación física. La universidad nos dijo que si queríamos ir a un encuentro de jóvenes a Inglaterra, al condado de Essex, entonces que algún profesor preparara alguna actividad. Yo entonces estaba en el coro de la escuela universitaria y el director del coro dijo que no. Y entonces ella dijo, pues yo preparo unas danzas con alumnos y nos vamos. Y así fue. Con motivo de un viaje de alumnos, prepararon eso, que yo no estaba en ese momento, y se fueron a Inglaterra y desde entonces no hemos parado, porque desde allí salió un viaje a Polonia, después se constituyó como grupo, después cada uno de los componentes dijo, ah, pues yo soy de este pueblo, y en mi pueblo ahí está Jota. Y entonces se empezó a hacer repertorio. La directora de nuestro grupo no solamente es profesora de educación física, estuvo todo el tiempo investigando con la mejor folclorista que tiene Murcia y Albacete, con una catedrática de música que se llama doña Carmen Ibáñez, muy querida en Albacete porque estuvo ejerciendo en Albacete, y entre las dos investigaron toda la provincia de Albacete, la Sierra del Segura, la Sierra de Alcaraz y la zona del Llano, fueron pueblo por pueblo con una burra y un magnetófono de estos de rueda grande, grabando a los pueblos, hicieron un registro de todo lo que había de folclore. Y ese es el repertorio que nosotros llevamos ahora, además de lo que cada año vamos investigando y vamos sacando.
Como asociación cultural funciona desde el año 1980, ¿no?
Exacto. Hicimos una asociación cultural porque a veces pues no solamente hacemos actuaciones como danzas. Hace un año o dos, con motivo del 40 aniversario del grupo de danzas, hicimos en el ayuntamiento una exposición de vestuario típico muy antiguo que tenemos recopilado y hicimos una exposición especial. Hacemos también espectáculos especiales para teatros, aunque lo nuestro es el folclore, sobre todo el ámbito de música y danza, ¿eh?
Si tuviéramos que destacar, en este caso, Carmen, los objetivos fundamentales, ¿tú qué dirías?
Que Albacete tenga una seña de identidad y que a través de la música y el baile pueda, en el mundo entero y en la provincia, destacar como una cultura muy rica, porque Albacete es que está en un lugar donde mucha gente de Andalucía va para Levante y mucha gente de Levante cruza para el otro lado. Entonces es una zona muy rica. Y puesta poner en común nuestros valores y nuestra cultura, eso es lo que pretendemos, darla a conocer en todas partes del mundo y que la gente de Albacete, sobre todo, la valore y la quiera.
Además, organizáis diferentes actos, como por ejemplo el Festival Nacional de San Juan.
Sí, sí. En las fiestas de San Juan, que es el patrón de Albacete, lo que hacemos es traer un grupo de otra comunidad para poner en valor, para que la gente compare folclore y tenga cultura folclórica. Pero luego en septiembre, que son las fiestas mayores de Albacete, en la feria, tenemos un festival internacional. Estamos en una organización internacional que se llama Festifol, y de ahí traemos grupos de cada continente y de cada país para que la gente pueda ver durante la feria distintas formas de bailar de distintos pueblos.
Esta muestra internacional de folclore de la ciudad de Albacete empezó en 1988, ¿no?
Sí, sí, ya llevamos 30 y tantos años.
¿Y qué tenemos que decir sobre esa noche de los mayos? ¿Qué es eso?
El mayo, como sabrá muchos de los que nos están escuchando, es un canto que empezó como poesías con motivo de la primavera. El último día de abril, a las 12 de la noche, se le da la bienvenida a la primavera a través de los mayos. cuando la iglesia tenía influencia, se hacían los mayos a la Virgen. Pero luego los mozos del pueblo se lo cantaban también a sus novias. No tan dulce como el de la Virgen. Es una composición poética que tiene a veces 60, 70 estrofas y trata de retratar, si es a la Virgen de pies a cabeza, utiliza metáforas para ensalzar su cuerpo y su espíritu, y en caso de las novias, pues lo mismo, todas las partes de su cuerpo, y le van diciendo piropos. Los mayos en La Mancha se cantan siempre para rondar a las mozas, son poesías cantadas, que cantaban principalmente los mayeros, que eran los que cantaban el mayo, porque se llama mayo, porque la bienvenida al mes de mayo, y se sigue haciendo. En Albacete capital se había perdido esa tradición. Indagamos y en todos los pueblos de la provincia todavía se cantaban. Y lo que hacemos es reunir a la gente de Albacete que quiere, que son 3 o 4 mil personas, le damos la letra del mayo para que la cante con nosotros y en directo en la puerta de la catedral la cantamos. Y antes de eso invitamos a un grupo de otra comunidad a que venga a formar parte de esta fiesta.
Se elabora de actuaciones nada menos que más de 1.200, aparte de documentales y cortos,
sí.
¿No?
Sí, hemos hecho alguna vez cortos de cine con Gabriel Olivares, hemos participado a veces como ambientación en espectáculos como una zarzuela con Jacinto Guerrero y con la cantante andaluceteña Elizabeth Monte. A veces la Diputación organiza un congreso, en verdad, ponencias en universidades. Hemos viajado a Argentina y a Cuba a través de la universidad, no solo para dar ponencias, sino para dar conferencias con espectáculo. Formamos parte de la Facultad de Educación, formamos parte de la universidad, que nos tenga en cuenta, porque muchos antropólogos y mucha gente que investiga nos llama para que le demos datos y documentos. Actualmente estamos metidos en una investigación sobre folclore infantil. Creemos que somos útiles tanto a las instituciones como a la universidad y todo el mundo nos conoce.
Si hablamos de repertorio ahora, hay que incidir en las seguidillas, manchegas, jotas, sí, torras y gandulas. ¿Eso qué es?
Sí. En Albacete, como te he dicho, que es una zona de paso, los dos tonos de La Mancha es la seguidilla. La seguidilla nació en la parte sur de La Mancha, donde está Albacete. Los sabios que investigan en esto, como Zamacola, Cervantes también lo nombra, el barón de Avilier también en sus libros lo pone, pudieron demostrar que la seguidilla surgió aquí. La seguidilla se ha ido mezclando a lo largo del tiempo con otros ritmos, unos más modernos en el siglo XIX, como la mazurca, el vals, que vinieron de Centro Europa, y otros más antiguos, como es las pardicas. Las pardicas es una seguidilla rápida que se baila en la Sierra de Albacete. Está cerca de Murcia y cerca de Granada. Por esa zona se bailan poblatas y pardicas. Son seguidillas rápidas donde las mujeres juegan a engañar a los hombres bailando y se llaman así. Y luego están las torras, que son jotas picantes un poco, que también se cuentan cosas del pueblo. Y luego pues está toda la parte de Andalucía, la malagueña y el fandango, que proviene de Andalucía, pero que aquí en La Mancha se ejecuta a nuestra manera, de otra forma.
¿Las gandulas qué son?
Las gandulas es una seguidilla que hay por la zona de Yeste. Allí mismo los abuelos del lugar nos dijeron que se llamaban gandulas. Era una especie de jotas, pero no son jotas, son seguidillas. Ya digo que la seguidilla se mezcla con todo. Tenemos un baile en el que hay folía, seguidilla, jota y vals. En la sierra de Yeste hay un baile en Emboche, concretamente, que es una pedanía, bailan las gandulas. Se baila una seguidilla en fila y van cruzándose las parejas. Y como sabrá toda la gente que nos escucha, la seguidilla es de donde surgen, por ejemplo, las sevillanas. Es un ritmo que tuvo en su momento un momento poético y un momento literario, que luego se convirtió en música, y luego la gente que estaba en la corte lo convirtió en baile. Pero la gente del pueblo bailaba sus seguidillas, improvisando pasos delante de las mozas. Episodios del libro de Davilier, de Viajes por España, que relata cómo la noche del 7 de septiembre, que es cuando empieza la feria aquí, estaban Doré y él en una posada y vieron bailar su forma auténtica, unos pastores, una seguidilla. Un baile que desechó a la zarabanda, que provenía de la Edad Media, y es un baile autóctono de la zona de La Mancha, pero sobre todo de la zona sur, aprendió a sobrevivir con otros ritmos que ya vinieron después.
Carmen, si hablamos ahora del vestuario, hay que incidir en las comarcas de la Sierra, La Mancha, la comarca de Medellín, etcétera, ¿no?
Sí, mucha gente dice, bueno, la gente no iría antes de uniforme. Por supuesto que no iba de uniforme, pero trabajaban y vivían y se hacían el traje para que cubriese sus necesidades y se lo hacían con lo que tenían a mano. La prenda más representativa de nuestro folclore es el refajo manchego. El refajo es una falda plisada, pero no plisada, encañonada, a forma de pliegues de acordeón, que se ponían las mujeres para abrigarse, porque en Albacete ahora estamos en unas temperaturas fabulosas, pero yo he conocido en Albacete los 15 bajo cero y los 20 bajo cero. En una mujer que estuviese en las faenas del campo, en la matanza, o dando de comer a las gallinas, necesitaba cubrirse con piezas de lana, que es lo que tenían a mano. Entonces, igual que en Murcia y en Valencia usan la seda para vestirse, pues en la zona de Albacete, también depende de la comarca, la zona de Yin está más próxima a Murcia y es más cálida, pues ahí podrían tener influencia murciana. Pero en general la gente se ponía su refajo y encima sus telas de estameña, de algodones y sobre todo la lana tintada con lo que podían. Y de ahí viene todos los trajes manchegos. Cuanto más cerca de la sierra, más utilizan las hierbas del campo y utilizan lo que tenían a mano.
Si hablamos ahora de instrumentos, hay que incidir en las bandurrias, laudes, octavilla, que no sé qué es.
La octavilla es una especie de guitarra que va afinada a una octava más alta que la guitarra normal. Entonces, guitarro, octavilla, guitarrón, entonces son variantes de la música de cuerda. La laúd y la bandurria es lo más antiguo. En la sierra hay gente que toca el violín, que tocaba el violín pero sin tener un conocimiento de conservatorio. Sobre todo la percusión es muy característica, que son con cosas, con utensilios de cocina, con una caña que se hacían para tocar. Fundamentalmente son ese tipo de instrumentos lo que se toca por esta zona.
También tenés una discografía amplia.
Estamos a punto de sacar otro disco porque la crisis ha afectado mucho al folclore en general, pero a los grupos que no somos profesionales nos ha afectado mucho. Tenemos discos de villancicos, tenemos enmaquetados muchos mayos, casi uno de cada pueblo, y tenemos un disco de vinilo, un CD, y ahora próximamente queremos sacar un doble CD para registrar todo lo que hemos ido averiguando durante este tiempo, que son más de 150 entre canciones y bailes.
¿Vuestras actuaciones qué duran, entre 20 y 75 minutos?
Nosotros nos adaptamos, si es un festival, a las condiciones del festival. Pero cuando estamos en un teatro, como el día 18 o como el día de la muestra internacional, nuestras actuaciones son de hora y media. En el Teatro Circo actuaremos dos intermedios de esas dos representaciones de 20 minutos para poder exponer más trajes y poder enriquecer un poco el espectáculo.
¿Cuántos socios sois en la asociación?
Pues actualmente somos de 45.
¿El perfil de los socios cuál es?
Empezamos siendo todos maestros y profesores, pero ahora ya hay cualquier tipo de profesión. Hay gente que son estudiantes, hay gente que ya están ejerciendo su profesión, pero ensayamos los fines de semana, y luego hay otra gente que está jubilada ya de magisterio y ha vuelto al grupo a tocar o a bailar. Entonces tenemos como dos franjas de edades diferentes. La gente joven, que baila los bailes más pesados, y luego las otras personas que no tienen por qué estar siempre bailando o tocando. También pueden colaborar en hacer trabajo de campo, en hacer trabajo de investigación, en sacar algunos documentos para editar libros y para preparar ponencias y cursos. Todo el mundo trabaja.
¿Y actualmente qué proyectos tenéis didácticos y de investigación en marcha?
Acabamos de hacer un curso en la universidad, en la Facultad de Educación, que se llama Inserta, una serie de alumnos con deficiencia que ha querido la universidad ofrecerles la posibilidad de conocer la universidad. Han estado con ellos y nosotros les hemos dado un taller de folclore, sobre todo de danzas. Y en la Universidad Popular a veces hacemos cursos. En Albacete hacemos un curso gratuito al que invito a toda la gente que nos escuche el día 4 y 5 de septiembre para aprender la sayuría manchega, que ya ha sido declarada bien de interés cultural. Localidades, en pueblos, vamos, damos un taller, exponemos cualquier tipo de documento, porque ya tenemos muchos. Tenemos mucha variedad para abarcar cualquier parcela que tenga que ver con el folclore y la tradición.
¿Y también tenéis algún premio?
Sí, alguno tenemos. Nosotros no tenemos filosofía de ir a concursos. En la primera etapa del grupo, en Jaca, estuvimos en muchos festivales donde había que competir. Entonces, en uno de ellos, en Cantonigros, fuimos con la condición de que no nos iba a influir el aspecto de concurso. Pero resulta que nos llevamos un premio especial por una danza que se llama la danza de los garrotes, de Osa de Montiel, que la bailan por las lagunas de Ruidera, que la nombra Cervantes en el Quijote, y que son pastores bailando con los garrotes, y es muy espectacular. Con esa danza nos llevamos un premio especial, y en Múnich, en el 85, nos llevamos un premio especial al vestuario también. Nuestra filosofía no es ir a ganar premios. Consideramos que todos los folclores son importantes y que cada uno tiene que defenderlo y con la mayor dignidad, y en ello estamos.
Vamos, si te parece ya, Carmen, a hablar sobre ese encuentro de folclore del día 18 de enero que se desarrollará en el Teatro Circo de Albacete. Me imagino que habrá ediciones anteriores a esta.
Hemos hecho ya 10 años, llevamos haciendo esta edición. La idea surgió del gerente del Teatro Circo y nuestro interés por demostrar que el folclore puede ir a un teatro, igual que puede ir la ópera, igual que puede ir cualquier otro género. Surgió un momento que hicimos un espectáculo sobre las estaciones del año, qué canciones y qué acontecimientos folclóricos se hacen. Por ejemplo, hay cosas relacionadas con la matanza, hay cosas relacionadas con la rosa del azafrán, que aquí es muy común en La Mancha coger la rosa del azafrán. Entonces, las faenas del campo, hacíamos un espectáculo que iba hilado con las danzas. Estamos haciendo una investigación junto con los grupos de la provincia de Albacete sobre el refajo encañonado. Es una prenda que queremos darle valor porque lo tiene. Creemos que en la provincia hay más de 1,000 refajos con más de 100 años de antigüedad. Entonces la gente de los pueblos nos ha ayudado a hacer esta labor de campo y queremos exponerlos antes de entrar al espectáculo, pero luego queremos que vea la gente las posibilidades de bailar con un refajo.
Hablamos de refajo, el origen que se remonta al siglo XIX.
Mucho antes. Nuestro traje proviene del siglo XVII. Lo que pasa es que ha sufrido cambios propios, digamos, de la época. Nosotros pensamos que hay condicionantes para que un traje folclórico tenga sentido. Los condicionantes fundamentalmente son el clima, el oficio para el que te pones ese traje y la condición económica de quien lo lleva. Entonces aquí en Albacete son trajes austeros, porque Albacete ha sido una zona dura de climatología continental. La gente que iba a la siega se asaba de calor y la gente que iba a labrar se moría de frío. Entonces son trajes muy rudos. Luego hay gente que piensa que no, que también se compraban una blusa de seda, pero eso habría que demostrarlo, porque en Albacete no hay fábricas de seda. Entonces, demostrar que nuestra sella de identidad es esto, porque está condicionada por estas condicionantes, que es importante que lo sepamos.
¿Y vuestro objetivo qué es? ¿Que se declare este refajo encañonado como bien de interés cultural?
Claro, la cultura ibérica tiene muchos detalles que nosotros llevamos. Yo no puedo asegurar que esto provenga de la cultura ibérica, pero la dama de Elche, que lleva unos rodetes en la cabeza, ese moño redondo lo llevamos las manchegas y las valencianas. Eso creo que tiene que ver algo con la cultura ibérica. No sé hasta qué punto es exactamente eso. Y el plisado de la dama de Baza es igual que el refajo encañonado que llevamos nosotros. ¿Son coincidencias? No lo sé. Pero que es muy antiguo, sí. Y a veces ha estado más corto y a veces más largo. Es una prenda muy antigua y que se ha llevado hasta hace 100 años en Albacete. La gente de los pueblos lo llevaba para abrigarse.
Si tuvieras que hacer una reseña, un breve comentario sobre esos 10 años que habéis estado participando en ese encuentro del folclore por parte del grupo de danzas Magisterio de Albacete, ¿qué destacarías?
Pues destacaría que en el Teatro Circo Albacete, que es un teatro especial porque es teatro y tiene pista de circo, que el Teatro Circo Albacete, el folclore, se pone con letras mayúsculas, que eso es lo que queríamos demostrar. Y además hemos podido constatar que la gente paga por ir a ver al folclore, cosa que ha estado muy denostado porque en este país solo se valora la cultura de gente culta, aunque sea una redundancia. Nosotros queremos poner en valor que lo nuestro, lo que hacía la gente pobre, también es arte y también es cultura. Y lo queremos llevar al teatro porque la gente va a pagar 10 euros por entrar y ya hemos llenado el teatro varios años, así que queremos que siga así.
¿Y quién organiza este espectáculo?
Pues lo organiza el Teatro Circo, que tiene su programación cultural. Lo coordinamos nosotros, llamamos al grupo nosotros y organizamos el espectáculo, pero el Teatro Circo nos da todas las facilidades para que lo podamos hacer.
¿Y el Teatro Circo pertenece a alguna organización pública?
Es una institución pública, pertenece al Cultural Albacete, es del Ayuntamiento de Albacete y de la Diputación. El Teatro Circo es el teatro más importante de la provincia de Albacete y de la zona esta del sur. Lleva camino de proclamarlo Patrimonio de la Humanidad o algo así, pues es un teatro muy antiguo. En Albacete es que en el siglo XIX había 15 teatros y este era donde todas las figuras de la escena española han venido a Albacete a actuar. Es un teatro muy importante.
Este encuentro del que estamos hablando de folclore, que se va a desarrollar el día 18 de enero en el Teatro Circo de Albacete, vais a participar vosotros, Danzas Manchegas, Magisterio Albacete y el grupo murciano Siete Coronas.
Siete Coronas, sí.
¿El nombre de Siete Coronas de dónde procede?
Pues mire, yo no puedo hablar del grupo de Murcia porque no lo conozco suficientemente, pero sí que sabemos por la Federación de Murcia que es el grupo más destacado de la Comunidad de Murcia. Entonces, a este teatro sí que traemos grupos de mucha calidad, porque no podemos dar un espectáculo de baja calidad cuando la gente está pagando su entrada. y queremos que sean grupos muy buenos.
Según mis notas, Carmen, como estamos comentando, de Murcia, cumple su 50 aniversario y pertenece a la peña huertana de La Trilla, en Puente Tocinos, Murcia.
Puente Tocinos, sí.
Y el nombre viene de que la bandera murciana tiene 7 coronas. Como espectáculo que vais a desarrollar vosotros, Danzas Manchegas Magisterio Albacete, ¿en qué va a consistir?
Bailes que se bailan en la vendimia, otros que se bailan con motivo de la Rosa del Azafrán, y luego hacer una exposición de jotas para terminar con la seguidilla manchega de Albacete, que se considera que es la más antigua, la seguidilla que a lo que todo el mundo se refiere. Y vamos a hacer algún canto de matanza, repertorio más o menos asequible y muy variado, es lo que intentamos. Sacaremos 2 o 3 trajes de toda la provincia para que se luzcan muy bien, sobre todo esperamos mucha gente.
Y al público castellano de La Mancha, en este caso concreto de Albacete, ¿qué es lo que más le gusta? ¿La trae de las danzas y la música tradicional folclórica?
A la gente de Albacete va mucho a ver nuestras actuaciones, porque siempre nos adaptamos un poco a la época del año. Hace poco, el 21 de diciembre, una actuación especial de Navidad, donde hemos representado una matanza y hemos cantado villancicos y aguilanderos de la provincia de Albacete. Entonces le gusta mucho los cambios de traje, le gusta mucho ver los giros que hacen los bailarines, le gusta mucho los bailes de hombres, que tenemos varios bailes muy duros de hombres, y la gente sigue viniendo, y actuamos 5 o 6 veces al año. Tenemos ya un público ahí permanente que sigue yendo a ver folclore.
Si algún escuchante sea de la Comunidad Valenciana, de España, como emitimos por internet, del mundo entero, está interesado en contactar con vosotros, con el grupo de danzas Magisterio de Albacete, ¿cómo lo puede hacer?
Lo puede hacer en la página de www.grupodanzamagisterio.com, y si no, que ponga en Google Grupo Danzas Magisterio Albacete y pone toda nuestra historia. De hecho, en Valencia hemos ido 2 veces y hemos actuado en el Palau de la Música y gustó mucho en Valencia y nos sentimos muy satisfechos. En Valencia también estamos orgullosos porque fuimos invitados a la ofrenda de la Virgen un año y desfilamos por las calles de Valencia. Pretendemos hacerlo de nuevo si nos invitáis.
Ahí queda la invitación para quien corresponde. ¿Es entidad pública o privada? Que evidentemente también puede ser. Sí. ¿De alguna organización? Recordamos, encuentro folclórico en el Teatro Circo de Albacete el sábado 18 para ver y disfrutar y escuchar a los grupos 7 Coronas y Danzas Manchegas Magisterio de Albacete. Gracias, Carmen Guerrero, portavoz de estas danzas, y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias. Estamos a vuestra disposición. Cuando vengáis por la Feria de Albacete, en la caseta número 1 que pone el Grupo de Danza Magisterio, estaremos ahí para recibiros.
Ahí estaremos. Muchas gracias. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Estos son los 7 tipos de cáncer que puedes evitar con actividad física», del que es autora la redactora Ángeles Gómez, que ha sido publicado en El Confidencial, que leeremos a continuación en colaboración con la pedagoga Marta Cecilia Ardila. Dice así: el cáncer es una de las principales causas de enfermedad y muerte en los países desarrollados. En 2018, más de 18 millones de personas en todo el mundo estaban afectadas por un tumor, una cifra que escalará hasta los 29,5 millones en 2040. En España, más de 277.000 personas recibieron el diagnóstico de cáncer en 2019. Estos datos justifican el interés por encontrar estrategias preventivas eficaces.
Uno de los mejores aliados es la actividad física, y así lo han demostrado diferentes estudios. El portal de información al paciente cancer.net de la Sociedad Americana de Oncología Médica recoge que la actividad física está asociada con un menor riesgo de desarrollar, entre otros, un tumor de colon y de mama. La cuestión es, qué y cuánto ejercicio hay que hacer para obtener ese beneficio. Además, ¿todos los cánceres responden de igual manera a la actividad física?
Estas incógnitas son las que ha pretendido resolver un equipo internacional de investigadores de algunas de las instituciones más prestigiosas, como los Institutos Nacionales del Cáncer y de Envejecimiento de Estados Unidos, el Instituto Karolinska, Suecia, o la Universidad de Melbourne, Australia. Para ello, han examinado los resultados de más de 750.000 personas sometidas a un seguimiento de más de 10 años, incluidas en 5 cohortes estadounidenses, 3 europeas y una australiana correspondientes a diferentes estudios.
Conocer las respuestas es muy importante para, justifican los autores, establecer unas recomendaciones de actividad física durante el tiempo libre, es decir, que no se corresponde a un entrenamiento deportivo, orientadas a reducir el riesgo de desarrollar cáncer.
Los investigadores que han publicado su trabajo en el Journal of Clinical Oncology se centraron en 15 tipos de cáncer y encontraron que en 7 de ellos la reducción del riesgo asociado al ejercicio era particularmente importante, disminuciones del 6% al 27%. Los mejores resultados se obtuvieron para los tumores de colon, reducciones entre el 8 y el 14%, mama 6 al 10%, endometrio 10 al 18%, riñón 11 al 17%, mieloma 14 al 19%, hígado 18 al 27% y linfoma no Hodgkin 11 al 18%.
La dosis de ejercicio media de corte fue de 2,5 horas semanales de actividad física de intensidad moderada, por ejemplo, caminar a buen paso, que es la mínima recomendada por los expertos en actividad física. El valor medio de las personas estudiadas fue ligeramente superior. A partir de ese valor de corte, los científicos comprobaron que niveles más altos de actividad se asociaron con un menor riesgo de cáncer de mama, colon, endometrio, esófago y cáncer de cabeza y cuello. Por el contrario, más actividad no se tradujo en menos riesgo de cáncer de riñón y gástrico y de hígado.
Más intensidad de actividad se tradujo en un riesgo más bajo de cáncer de colon en hombres. En mujeres la relación no fue tan fuerte, y del linfoma de Hodgkin en mujeres.
Este trabajo pone de manifiesto que la relación dosis-respuesta es patente solamente en unos tipos de cáncer, mientras que en otros, como el de riñón o hígado, hacer más actividad del mínimo recomendado no consigue mayor protección.
También es relevante la diferencia de respuesta a la actividad física de los diferentes tumores, lo que, según los científicos, puede reflejar diferencias importantes en los mecanismos biológicos subyacentes para distintos tipos de cáncer. Por ejemplo, los mecanismos principales propuestos para explicar las asociaciones con el cáncer de mama son los factores circulantes, hormonas esteroides sexuales, insulina, biomarcadores inflamatorios, que pueden impactar menos sobre la tumorogénesis en respuesta al ejercicio.
Miguel Ángel Seguí, del Grupo de Trabajo de Ejercicio y Cáncer de la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM, confirma la diversidad de mecanismos que subyacen en la relación entre el cáncer y la actividad física, pero concede una relevancia especial al impacto sobre la obesidad, y precisamente son los tumores más vinculados a la obesidad, el endometrio, mama, colon, etcétera, los que registran una reducción más relevante del riesgo.
En el hígado, el ejercicio tiene un efecto directo sobre la glucosa, el glucógeno y el metabolismo de los lípidos, y puede reducir el riesgo o revertir la enfermedad del hígado graso no alcohólico, un factor de riesgo emergente para el cáncer hepático. pero los efectos de la actividad física no se manifiestan de forma inmediata, sino que lo hacen después de unas horas, cuando esas mioquinas se han liberado y también se ha liberado adrenalina, que tiene un efecto antitumoral en cáncer de mama.
En lo que al riesgo de cáncer y actividad física se refiere, este investigador defiende el cuanto más mejor. Y en el caso de que no sea así, como sugiere el artículo del Journal of Clinical Oncology, el ejercicio no acarrea ningún daño. Un fármaco en exceso puede ser perjudicial, pero un exceso de actividad física lo peor que puede tener es que no sea más beneficioso.
Lo que es malo para el organismo es el estrés crónico asociado a no hacer nada de ejercicio, y la repetición de episodios agudos de estrés con ejercicio es lo más saludable porque conduce al cuerpo a adaptarse, insiste Lucía.
Especialmente importante es el efecto antiinflamatorio del ejercicio, derivado de las mioquinas. Muchos tipos de tumores y otras enfermedades crónicas se deben a un estado de inflamación sistémica crónica, y en esta línea el ejercicio es uno de los principales antiinflamatorios que existen.
Alejandro Lucía, que es catedrático de Fisiología del Ejercicio, dice que vivir sin hacer ejercicio es vivir en contra de nuestra biología.
El experto reitera que como poco hay que hacer 2,5 horas semanales de actividad moderada, pero ir subiendo poco a poco es muy positivo.
Andar a buen ritmo, dejar a un lado el ascensor o las escaleras mecánicas son recomendaciones sencillas para moverse más y alejar el riesgo de cáncer. Lucía no tiene duda de que la actividad física es un estilo de vida.
Un metaanálisis realizado por el equipo de Alejandro Lucía y publicado en la revista Mayo Clinic Presidents encontró que los atletas de élite tienen un 40% menos de riesgo de muerte por cáncer. Esto avala el efecto dosis-respuesta de la actividad física frente al cáncer.
Seguí destaca que este es el último trabajo de muchos que confirman la relación positiva entre la actividad física y el cáncer. Y aunque comparte con los autores del estudio la idea de que a partir de un nivel de actividad física no se obtiene un plus de beneficio en reducción del riesgo de desarrollar cáncer, sí enfatiza que lo importante de cara a rebajar el riesgo es la dosis de actividad acumulada a lo largo de la vida.
Concienciar de la trascendencia de esta relación es una prioridad para la SEOM, y en las próximas semanas hará públicas las nuevas guías de ejercicio y cáncer dirigidas a la población general y a los oncólogos.
Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Estos son los 7 tipos de cáncer que puedes evitar con actividad física», del que es autora la redactora Ángeles Gómez, que ha sido publicado en El Confidencial y que hemos leído en colaboración con la pedagoga Marta Cecilia Ardila. Recientemente se han desarrollado en el barrio valenciano del Cabañal unas jornadas organizadas por la asociación vecinal Mejoramos el Cabañal, con el lema Díquela Mistos, mira atentamente. Los objetivos de este encuentro eran visualizar la población gitana y su cultura desde otra perspectiva, no estereotipada, y saber qué retos y oportunidades afronta antes de los barrios. Una de las intervinientes fue María José Jiménez Cortiñas, presidenta de la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad, que afirmó textualmente textualmente, no nos liberaremos ni como mujeres ni como pueblo si los gitanos no están a nuestro lado en igualdad. En pregunta a pie de calle del programa La Luna Salía Tiempo Radio, hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta afirmación. Escuchemos.
No conozco la situación exacta de lo que pasa en el Cabañal, pero es verdad que yo siempre he vivido y he tenido contacto con esta etnia más gitana, porque mi abuela vive ahí, y no pienso que iban en desigualdad entre ellos. Sí que es verdad que la sociedad en la que estamos desvaloriza mucho lo que es esta la raza gitana. Si he tratado con ellas, son personas como todos, no hacen mal a nadie, como que hay muchos prejuicios. Entonces, eso sí que es verdad que se debería plantear. Sí que es verdad que lo de las jornadas me parece importante y que se debería, por ejemplo, como dar más publicidad sobre el hecho. A mí, por ejemplo, me hubiese gustado ir y dar a conocer los casos de ellos, porque mucha gente de la sociedad no sabemos nada sobre lo que está pasando. Y sí que es verdad que deberíamos reivindicar más el hecho de la mujer e involucrarnos más ahí, porque si realmente ellas se sienten así, habrá que interesarnos más, porque, por ejemplo, yo pensaba que estaban más en igualdad, pero si nos paramos a pensar en ciertas ocasiones, como por ejemplo lo de las bodas gitanas, como que ellas tienen que quedarse en casa, que ellos son los que más se tienen que buscar la vida y que tienen más obstáculos a la hora de trabajar por los prejuicios que se ha creado la sociedad, sí que es verdad que deberíamos plantearnos que hay un problema y que podríamos poner una solución.
La procedencia o la pertenencia cultural nada tiene que ver con la igualdad de géneros, pues me parece obvio. Hay prácticas que desde referentes culturales externos a los propios criterios culturales más o menos generales de la etnia gitana pueden ser considerados machistas, sí. Toda contribución externa al final acaba siendo perniciosa. Yo creo que esa es una tarea de las mujeres gitanas y de las sinergias que establezcan con mujeres no gitanas. Pero en cualquier caso, las rebeliones ante injusticias o las reivindicaciones de derechos siempre tienen que ser hechas por los propios colectivos afectados, porque solamente así no son impostadas ni manipuladas.
En la actualidad me parece que sí que hay machismo en el pueblo gitano. En toda la sociedad en general hay machismo. Entonces, en una parte de la sociedad, como es los gitanos, que hay más machismo, aunque en la sociedad en general creo que es más difícil aunque se termine con ese machismo. Las mujeres se casan muy jóvenes, no pueden decidir muchas veces con quién se casa, la figura del patriarca.
Yo creo que todos tenemos que tener la misma igualdad, pero creo que está difícil, ¿no? El machismo está en todas partes, por desgracia. Entonces puede que ahí, por sus costumbres, aún esté un poquito más acentuado. Creo que ellas están más supeditadas a sus maridos que lo podemos estar nosotras. A la mujer gitana yo la veo muy alegre, que vive cara a la calle, que es estupendo, pero yo creo que sí, que en el fondo hay quien manda es el hombre, por desgracia. Supongo que estarán luchando para salir de igual que nosotras. Yo creo que todo es educación, a todos los niveles, tanto gitanos como payos, para todos. Hay que empezar por la educación, que siempre se está diciendo lo mismo, pero que no se pone remedio. Porque yo he conocido a gente gitana que si no me dice que es gitana, yo no se lo noto. Entonces pienso que si desde muy pequeñitos se les escolariza, se les obliga a ir, hay que también que lograr que los padres tengan la mente abierta para seguir con las pautas. Y entonces yo creo que se solucionaría. Tardaría, no va a ser cosa de un año ni de dos, pero se lograría.
Con los problemas que tenemos en este país en estos momentos, eso me parece una pecata minuta. Esto ya tenía que estar abierto al mar, porque para eso se llama paseo al mar. Con lo cual, todo lo que pueda ocurrir ahí me tiene sin cuidado. Mientras no abran el paseo este hasta el mar, me da todo lo demás igual. Que hay otros problemas en este país de que hay preocuparse que de si los gitanos están integrados o no, si nos han integrado la vida. ¿Ahora quieren integrarse? No. Las mujeres lo tienen difícil, siguen teniéndolo muy difícil para encontrar trabajo. Tienen muchas dificultades cuando tienen que pedir bajas por maternidad. Las mujeres todavía no están en el sitio que les corresponde. Yo soy ya mayor y ya estoy en el sitio que me corresponde.
Tiene mucha razón, realmente. La base para que tengan libertad es la igualdad y viceversa. Yo creo que se retroalimenta las dos cosas. Igualdad ni en el pueblo gitano ni en el pueblo no gitano. En casi todo tipo de sociedades, son las más teóricamente más modernas y más avanzadas. La gente más joven sí que está accediendo de otra manera a la educación, aunque ya no es como antaño. Cada vez aprenden más o todos aprendemos más. Conocen más sus derechos y van despertando de alguna manera y son conscientes de la necesidad de ese avance en la sociedad gitana. La educación quizá es la base, tanto en hombres como en mujeres, para poder ir avanzando y conseguir la igualdad. Desde luego, si falta la educación, es muy difícil cambiar algo. Yo considero que cada vez hay menos absentismo escolar dentro de la comunidad gitana, tanto de niños como de niñas.
Que tenía razón. Yo he tratado con algún colectivo gitano y son ellas las primeras que están supeditadas a ellos. Yo estoy hablando de madres con niños y eran relativamente jóvenes. Por ejemplo, yo les llevé unos trajes de baño para que se pudieran bañar en la playa y me dijeron que es que ellas no gastan trajes de baño porque sus maridos no les dejan, se bañan vestidas. Yo les dije que eso era una tontería, que era mucho más llamativo bañarse vestidas, que se les marcaba más todo, pero ellas que no, que sus hombres.
Lo que a mí me consta, o lo que me han dicho también, es que son una comunidad en la que es muy importante los lazos familiares. Es una comunidad que son muy unidos entre sí, entre familiares y entre comunidad. A mí me parece bien porque, por ejemplo, mi familia somos muy unidos y siempre nos estamos apoyando el uno al otro. Muchas veces las personas juzgan, muchas veces tenemos que enfrentarnos a otras personas para defender a nuestros familiares. A mí me parece perfecto. Desde que he llegado a España, lo que he escuchado que las demás personas, ya sean latinas o españolas, siempre están hablando mal de esta comunidad. Y posiblemente sea porque no llegan a conocerla bien o porque no se dan la oportunidad de llegar a congeniar con estas personas, de llegar a conocer su cultura, de llegar a conocer qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos necesitan. Creo que desde el primer momento que empecé a vivir acá, me han hablado cosas como que son personas muy problemáticas o que son un poco aprovechado de la situación, como un poco timadores o algo así. Me parece que tal vez hacen lo posible por sobrevivir.
Por supuesto, aunque voy a opinar que es absolutamente correcto. Respeto en general por todas las personas, sean gitanas o no. Están discriminados en general los hombres y las mujeres gitanos, con recelo, desconfianza, distanciamiento y un poco también hay prejuicios, hay bastantes prejuicios. Eso hay que cambiarlo, por supuesto, también. Prejuicios, voy a decir la palabra, que no son juicios creados, la gente no los ha experimentado y sin embargo pues están ahí.
Una de las culturas del pueblo gitano es que hay machismo. Yo he conocido a una gitana que en la autoescuela no podía ir con otros hombres en el coche si no su marido no le dejaba sacarse el carnet o muchas cosas así. El hombre siempre se queda trabajando y la mujer en casa cuidando de los niños. La mujer normalmente no tiene estudios, pero en general siempre es así y sigue ocurriendo. Que sigan el sistema educativo, que sigan los estudios, que se integren un poco a la sociedad. Yo considero que la cultura gitana se contempla muy poco el sistema educativo, en el sentido de que no refuerzan a los niños a que vayan a la escuela o no les dan el apoyo suficiente a aquellos que sí que quieren estudiar. Yo propongo para el día 8 de marzo que se tenga una igualdad en cuanto a las religiones, el género, la edad y cualquier cultura.
Lo que dice ella es cierto, necesitan tener a los hombres al lado y en igualdad. Y sí que parece que es una cultura que tradicionalmente tiene mucho machismo, tal y como lo entendemos occidentalmente. Por una parte hay que respetar la cultura de las etnias que son minoritarias, no las podemos tampoco mirar con el mismo cristal con el que vemos el resto de la sociedad europeizada. Cada cultura tiene su propia distinción, pero precisamente ellas en su cultura concreta, que es la cultura gitana, están pidiendo igualdad porque eso sí que es necesario en cualquier cultura. Hay que escuchar a las mujeres de cualquier etnia y precisamente las etnias más minoritarias son las que menos se escucha y por eso mismo habría que escucharlos.
Comprar mi alegría.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Bona vesprada, amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Hoy es el primer programa del año. Como tenemos muy dentro el problema de la inmigración, hemos pensado hacer una entrevista a una organización que trabaja precisamente en este colectivo, que se llama Valencia Acoge. Hoy tenemos en el programa a Julia Checa, coordinadora de Valencia Acoge. Hola Julia, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien Carmen.
¿Qué te parece si empiezas diciéndonos qué es Valencia Acoge?
Es un espacio de construcción colectiva y de aprendizaje intercultural. Valencia Acoge es una asociación fundada hace ya 30 años, en 1989, es la primera organización de acción social que se funda en Valencia para defender los derechos de las personas migrantes.
Aunque ya has dicho algo, ¿cuáles son vuestros objetivos?
Son fundamentalmente en la dirección de defender los derechos de las personas migrantes y la igualdad de oportunidades. Son sujetos de derecho en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos que residimos en este territorio. Y por tanto, una de nuestras misiones también es la denuncia de la vulneración de estos derechos que se produce en nuestra comunidad. Otro de los objetivos sería un poco acompañarlos y ofrecer herramientas que favorezcan y que faciliten los itinerarios de integración de las personas en nuestras comunidades, y desde ahí intentamos atender y dar respuesta y generar herramientas para responder a necesidades integrales como persona, abarcando todos los ámbitos, el laboral, el acceso a la vivienda, la asesoría jurídica, el aprendizaje de los idiomas, pero también la sensibilización un poco de la sociedad de acogida. Visibilizar para nosotros a las personas migrantes es muy importante, poder dotarles de voz propia, de protagonismo y poner en valor toda la riqueza que aportan a cualquier sociedad, como todas las personas.
¿Este trabajo lo realizáis solamente en Valencia ciudad o también en otros lugares de la comunidad?
Trabajamos y atendemos a personas fundamentalmente de la ciudad de Valencia y fundamentalmente del barrio de Orriols, que es donde estamos ubicados, aunque también a veces llega a la organización personas de pueblos de otras comarcas, o nosotros como organización federada estamos federada en una red estatal, que es la red Acoge, en la que forman parte 18 organizaciones más en diferentes provincias del resto del territorio español.
Dices que vuestro centro de trabajo está en el barrio de Orriols. Ya sé que participáis activamente, ¿no?, en este barrio. ¿Qué trabajo precisamente realizáis?
Para nosotros es muy importante mantenernos en el barrio porque llevamos allí prácticamente desde el segundo año de fundación de la asociación. Orriols tiene unas características muy especiales y es porque uno de los barrios con mayor proporción de población migrante de toda la ciudad. Un barrio construido para recoger y ofrecer vivienda a inmigrantes nacionales en los años 60, y luego ha habido un cambio de perfil de población. Esos inmigrantes se han ido y han llegado inmigrantes extracomunitarios. Para nosotros es muy importante estar ahí porque es donde más población migrante hay, es un barrio de tradición obrera con muchas necesidades, y en el caso de las personas migrantes más todavía, con grandes dificultades de acceso a la vivienda, con unos de los niveles de paro más altos de la ciudad, y desde ahí pues intentamos generar ese tipo de respuestas también en red con otras organizaciones del barrio. Para nosotros es muy importante el trabajo, la acción social en red, que entre todos podamos trabajar en favor del colectivo. Valencia Acoge es la organización promotora y fundadora de Orriols Convive, que es una propuesta de acción comunitaria que se empezó a desarrollar en 2014. Sigue en marcha trabajando por la convivencia y por la solidaridad y por la interculturalidad en el barrio, que es una de las cosas que siempre intentamos poner en valor. y desde ahí trabajando con otros colectivos, con los compañeros del Centro Cultural Islámico, con las compañeras de Hornos Convive, con las asociaciones de vecinos, por aportar todo lo que se puede y por hacer la mejora de la convivencia y de la lucha contra el racismo, que de eso además también sabemos bastante en el barrio.
Hace poco estuvimos por ahí con algún acto que se había organizado porque los de Valencia 2000 habían inaugurado un centro en contra de todo esto que tú nos estás diciendo que es Valencia Acoge.
Sí, a escasos 50 metros de nuestra sede han abierto lo que ellos llaman el Casal Romeu. Es un colectivo formado por personas de extrema derecha y de España 2000. No es la primera incursión que hacen en el barrio, ya en 2014 y después, pues aprovechando también los años de crisis, tuvieron actuaciones en el barrio, papelaban el barrio con mensajes, situando un poco a las personas migrantes como al enemigo y lanzando mensajes de estos de los españoles primero, hicieron repartos de alimentos solo para españoles y ahora directamente han montado una sede ahí en el barrio. Por eso tiene más importancia, si cabe, que se siga desarrollando este tipo de trabajo, no nosotras individualmente, sino conjuntamente con el resto de colectivos y de grupos del barrio, que no podemos permitir que este tipo de mensajes, que además están calando no solamente aquí, sino en toda Europa, no vamos a dar un paso atrás, digamos, a seguir luchando para que ese tipo de mensajes no calen en la sociedad.
De los inmigrantes que vosotros más trabajáis, ¿dónde vienen más, de África o de América Latina?
Ahora justo que nos pillas, el momento así de hacer, de fin de año, de analizar, de hacer los informes finales, pues si no me equivoco, en el último recuento que estábamos haciendo, hemos atendido durante 2019 a personas de 63 nacionalidades diferentes. Muchas personas de América Latina. Este año nos ha llamado especialmente la atención la cantidad de personas de origen venezolano que han acudido a la asociación, pero también muchas personas procedentes de Colombia, de Ecuador, africanos, fundamentalmente personas procedentes de Marruecos.
El año pasado celebrabais vuestro 30 aniversario. ¿Qué balance hacéis de este 30 aniversario? Que yo sé que habéis tenido muchas actividades.
Una reflexión personal que yo hacía en relación a este 30 aniversario es que, por una parte, es una pena que tengamos que seguir existiendo, ¿no?, prestando ayuda y prestando apoyo, porque somos una asociación con vocación de extinción. Nos gustaría que no fuera necesario que ninguna organización social tuviera que estar peleando o generando herramientas por apoyar a personas que lo que deben de tener son derechos, igual que el resto de ciudadanos. Y en ese sentido, pues nos daba un poco de pena que después de 30 años tengamos que estar. Pero por otra parte, ha sido un trayecto muy enriquecedor, con muchísimos aprendizajes, como comentábamos al principio, por el que han pasado miles de personas. Es un proyecto, como decíamos también al principio, de construcción colectiva, que va variando en función de las personas que forman parte de él. Anualmente pasan por la asociación más de un centenar de voluntarios. Durante estos 30 años han sido miles también de personas, las personas que han sumado su energía, su esfuerzo a este proyecto común. Por esa parte, pues sí que estamos muy contentas. Ha sido un año muy intenso, con exposiciones, con fiestas, conciertos. Celebramos un concierto en Burjasot hace poquito tiempo. Coincidió que este año además tuvimos la suerte de recibir la medalla de oro de la ciudad, que es todo un reconocimiento para una organización como la nuestra, que es una organización pequeña, humilde y que lleva ahí trabajando en su rinconcito desde hace un montón de años, y también es un gusto que las instituciones públicas reconozcan y pongan en valor el trabajo.
¿Estáis satisfechas de cómo están respondiendo las instituciones con los que vosotros trabajáis?
Despacito, despacito. La verdad, afortunadamente en nuestra comunidad, con el cambio de gobierno, lo estamos viviendo de otra manera. Veníamos de unas instituciones absolutamente cerradas, opacas y en las que era imposible interlocutar, y esto ha cambiado absolutamente. Estamos ante otro panorama, aunque es verdad que todo lo que tiene que ver con las migraciones, por una parte es cuestión de disponer los recursos necesarios para responder a situaciones de emergencia y de riesgo de exclusión social, como puede ser el caso del acceso a la vivienda o del sinhogarismo, o lo que está ocurriendo con los menores no acompañados que quedan en situación de calle cuando abandonan los centros de acogida porque no se disponen de los recursos necesarios, lo que ocurre cuando llegan estos meses de invierno con las personas que están en situación de calle y que no se disponen de recursos suficientes para poder acoger a las personas, que se generen las políticas necesarias para nuestra desgracia, no dependen de los gobiernos locales ni autonómicos, sino que mayoritariamente dependen de los estados. Estamos viviendo ya muchos años en los que las legislaciones son cada vez más duras y van dirigidas a blindar Europa, se invierte en fronteras, el Mediterráneo se convierte en un enorme cementerio, como los estados no dan respuesta a las personas que están pues escapando del horror de la guerra o de la falta de oportunidades. Y esto también es muy necesario, y esto son caminos largos en los que hay que seguir luchando para conseguir vías seguras de acceso, iguales derechos para todas y todos cuando llegan a nuestro país. Hay que seguir luchando y queda mucho por hacer todavía.
Antes, cuando has dicho que vuestro deseo sería que ya no existiera, ¿no?, Valencia Acoge, pero creo que hace más falta aún que nunca, ¿no?
Probablemente sí. Nuestro trabajo y el de muchas otras organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos, como el vuestro o otras organizaciones amigas que trabajan con personas inmigrantes y refugiadas, porque sí que es verdad que cada vez las políticas son más duras y más restrictivas, y son precisamente colectivos especialmente vulnerables, no solamente durante el trayecto y el viaje que realizan hasta aquí, a los que a muchos de ellos les cuesta la vida, sino cuando una vez llegan aquí, pues el poder tener acceso a lo más básico, vamos, a poder tener un empleo, a poder tener una vivienda, a luchar contra las actitudes racistas, a que no se les vea como el enemigo con el que tengo que disputar los recursos. El enemigo no es el inmigrante. Sufren las consecuencias, igual que las personas nacionales que viven en situación de vulnerabilidad social.
Para terminar, ¿cómo ves el futuro?
Con todo esto último que te he ido diciendo, más o menos, yo lo veo complicado, porque es verdad que se está endureciendo todo más, y es verdad que las organizaciones sociales que apoyamos un poco al colectivo de personas migrantes también estamos un poco al final de la lista de las agendas de los políticos a veces. Queda mucho por hacer, pero vamos a seguir, porque, como tú decías, es más necesario que nunca seguir luchando por la igualdad de derechos y por la justicia social, que definitivamente es lo que estamos haciendo.
Julia, de verdad te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos has dedicado y también por todo lo que nos has dicho, que ahora conocemos mucho mejor Valencia Acoge.
Gracias a vosotras por invitarnos.
Ha estado con nosotras Julia Checa, coordinadora de Valencia Acoge, que según se definen es un espacio solidario de aprendizaje cultural y de lucha contra el racismo. Hem arribat al final del programa i esperem que tindrem-vos entre nosaltres també fins 15 dies.
Las relaciones personales en una comunidad de vecinos pueden ser tan variadas como distintas es la personalidad de sus residentes. Sin embargo, con demasiada frecuencia en las grandes ciudades y edificios, estas interacciones son prácticamente inexistentes, limitándose en el mejor de los casos a un saludo en el encuentro que se puede tener en el ascensor o en la escalera. En la edición de hoy de Barrio Carretas, el espacio de la Luna Salía Tiempo Radio dedicado al ámbito del movimiento vecinal, conoceremos el proyecto La Escalera, dirigido a las comunidades de vecinos. Nos acompaña Rosa Jiménez, coordinadora de este proyecto. Buenas noches, Rosa.
Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal?
Bien, antes de conocer este proyecto vuestro, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre cómo percibes tú esas relaciones de vecindad en las comunidades de vecinos.
La sensación que tengo es que efectivamente interactuamos poco, pero que no lo hacemos porque digamos aislados, sino porque no tenemos los cauces para hacerlo. Hay que pensar que el único espacio de encuentro entre vecinos que está formalizado es la junta de propietarios, y solo estás invitado si eres propietario, y de lo que se habla en esos espacios no es de convivencia, no es de cuestiones de interacción humana. Entonces creo que la cuestión es que hay pocos espacios y pocos medios y pocas herramientas para poner la vida que de hecho llevamos en común en una comunidad de vecinos.
Entonces, si vamos ya directamente al proyecto, ¿cómo definirías tú qué es La Escalera?
Tiene al menos dos vertientes. La Escalera tiene una vertiente en la que es sencillamente pues una herramienta para facilitar que los vecinos y las vecinas de una misma comunidad puedan encontrarse y puedan apoyarse mutuamente, puedan ayudarse. Lo que hacemos es intervenir en una comunidad de vecinos proponiendo una sencilla relación de colaboración. Te presto la escalera de mano, te presto el taladro, te subo la compra o comparto wifi. Cosas así muy sencillas que pensamos que pueden potenciar un encuentro que vaya más allá de ese intercambio de apoyos. Y por otro lado, es un proyecto de investigación que parte precisamente de esas experiencias. O sea, a partir de las experiencias que podemos acompañar en comunidades, de las experiencias de las diferentes escaleras que están ahora mismo en marcha y de las que seguirán poniéndose en marcha, pues desarrollamos una investigación para hacer una propuesta que sería una escalera mejorada, una escalera en la que incluyéramos los aprendizajes que hemos obtenido a partir de estas experiencias. Una propuesta para vivir en comunidad un poquito mejor, porque yo creo que la escalera se está moviendo bastante porque muchos tenemos un poquito de anhelo de tener un poquito más de contacto en la comunidad de vecinos y de poder contar con la persona que tenemos al lado.
¿Y quién desarrolla este proyecto, Rosa?
Pues este proyecto se desarrolla en un centro cultural de aquí de Madrid, que está vinculado al Ayuntamiento de Madrid, que se llama Medialab Prado. Es una idea que tuve yo, impulso y coordino, y colaboran conmigo la Cooperativa de Investigación Social Indaga. A partir de la idea que tenía, preparamos una propuesta, la Cooperativa de Indaga y yo, la presentamos a Medialab, y habitualmente el proyecto se desarrolla en ese entorno, en Medialab Prado.
¿Y cómo te surgió a ti esa idea? ¿En qué contexto?
En el mismo contexto, en Medialab Prado, porque yo estaba hace un año y ocho meses, yo formaba parte de un grupo de trabajo, un grupo de investigación en el ámbito de los cuidados. En aquel grupo en el que estuve trabajando un año, surgió en una reunión la preocupación por esas personas mayores que incluso pueden llegar a morir solas. La puerta B, nosotros vivimos en el segundo A y resulta que en el segundo B puede llegar a morir una persona mayor en absoluta condición de soledad. Y esto le preocupaba mucho a una de las personas que asistía a las reuniones del grupo. Y a partir de su preocupación, ella proponía que se responsabilizara legalmente de alguna manera al presidente de la comunidad de lo que pasase en su comunidad. Y como esta vía no parecía muy operativa, yo acabé con un borrador de la escalera que luego fue mejorado en colaboración con Indaga y así.
Entonces, Rosa, si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes objetivos concretos que pretendéis con este proyecto, ¿cuáles podríamos comunicarles?
En el momento presente lo que buscamos es abrir cauces para el encuentro, y en ese espacio de encuentro entre vecinos y vecinas creemos que necesariamente se van a dar relaciones de apoyo, probablemente no solamente relaciones de apoyo, probablemente haya relaciones de conflicto también porque es lo que tiene la cercanía. Pero queremos abrir ese espacio de encuentro para vecinos y vecinas porque creemos que de hecho vivimos en ese espacio común, lo que pasa es que hacemos como si viviéramos aislados. Y creemos que ahí es donde surge la tensión. Tú te comportas como si al lado no tuvieras a nadie que tuviera un taladro, o como si al lado no tuvieras a nadie que te pudiera llevar en coche al hospital un día que te has puesto malísimo y tienes que ir a urgencias. Pero de hecho lo tenemos. Entonces, intentar abrir cauces para que la forma de relacionarnos en comunidad responda a eso, a que de hecho estamos viviendo en comunidad. Eso en el momento presente. Y en un medio plazo, pues queremos, a partir de estas experiencias, en un proceso participativo colectivo, desarrollar herramientas que se puedan extender en otros puntos, que sean perfectamente replicables y que sirvan de orientación y guía para que cualquier persona que se lo proponga, cualquier institución o entidad o colectivo que se lo proponga, pueda utilizar las herramientas que consigamos desarrollar para potenciar esa otra forma de vida en comunidad. O sea, ahora mismo hay seguro una señora en Carabanchel subiendo de la compra a otra. No es decir que no esté pasando.
Entonces, ¿cómo se lleva a la práctica?
Cuando una persona quiere poner en marcha la iniciativa en su comunidad, nos acercamos a su comunidad, charlamos acerca de cuáles son las condiciones en ese lugar, pues si lleva mucho o poco tiempo viviendo ahí, si tiene contacto más o menos, mejor o peor, con el resto de vecinos. Colocamos el cartel, colocamos las pegatinas. Con ese cartel y esas pegatinas se propone que los vecinos comuniquen, hagan saber al resto de vecinos y vecinas de su comunidad en qué están dispuestos a ayudar o qué necesitan. Entonces tenemos pegatinas de comparto wifi. Pues tú coges y dices, pues si yo voy a compartir wifi, la pongo en mi buzón, aquí en el segundo A, y el resto de vecinos ya saben que yo comparto wifi y en cualquier momento pueden o tocar a mi puerta o meterme una notita del buzón si son tímidos. Cualquier forma de encuentro que se pueda abrir. Y a partir de ahí, la verdad es que en cada comunidad la escalera es un proyecto diferente, porque hay comunidades en las que hay mucha participación, hay comunidades en las que hay menos participación. Por ahora la acogida está siendo buena en todos sitios, pero también es posible que nos encontremos con resistencias en alguna comunidad y tengamos que tener una reunión para hablar de si se ve aconsejable o no seguir con la experiencia en esa comunidad. Nos adaptamos por completo a las particularidades de la comunidad de cada persona que decide participar.
Esas pegatinas rotuladas, ¿cuáles son las más frecuentes? Has hablado de comparto wifi.
Pues están usando muchísimo, muchísimo la de comparto wifi y la de te subo la compra. Yo diría que te subo la compra más. Te subo la compra en primer lugar, comparto wifi en segundo, te riego las plantas en tercero y en cuarto lugar está saliendo el te invito a un café. Y luego hay gente que está siguiendo la propuesta de elaborar sus propias pegatinas y están comentando, pues te saco al perro, te cuido al gato si te vas, y cosas así. Hay una niña pequeña de una de las comunidades en las que hemos hecho la escalera, que tiene 6 añitos, que ella puso pues ayudar a las personas mayores. Esa fue su propuesta, ¿no?, para el resto de la comunidad.
Por eso hay pegatinas en blanco, ¿no?
Sí, eso es.
Y también, aparte de escribir el deseo, la oferta o la demanda que uno considera que quiere realizar, está la necesidad de mirar a los otros buzones, ¿no?
Sí, efectivamente. Normalmente la persona que muestra interés en participar es la primera en poner pegatinas, pero luego efectivamente estas personas nos ayudan en el seguimiento de lo que pasa ahí en la escalera, y el primer punto en el que hacemos seguimiento, aunque luego hay más, es si van apareciendo o no pegatinas en el resto de buzones. Hasta ahora están apareciendo.
Rosa, en un país como España, latino, esa estructura de etiquetación, de rotulación, de carteles, a lo mejor tiene una serie de dificultades. ¿Habría alternativas para llegar a los mismos objetivos que os habéis planteado, pero prescindiendo o complementando esa otra dinámica de las pegatinas?
Por supuesto que sí.
¿Como por ejemplo?
O sea, si el cartel y las pegatinas, la función que tienen es la de desencadenar interacciones que pueden darse con los buzones como canal, pero que de hecho contamos con que no se den solamente con los buzones como canal. Era una forma de ponerle una nota de color y un aspecto de juego a la propuesta. En ningún momento pensamos que la cosa tenga que restringirse a comunicarte lo que ofreces o lo que necesitas en ese escaparate de buzones. La cuestión es que pensamos que una vez que se hace esa instalación o esa intervención en la comunidad, se van a dar conversaciones en el rellano que quizá no se habrían dado de no haber aparecido la instalación. Pero esto se puede llevar a tener una reunión en la junta de propietarios, en lugar de hablar solo de la derrama, pues de repente hablen también de la propuesta de la escalera. Por ejemplo, en una de las comunidades, una de las participantes siempre insistía que llevaba años viviendo en su comunidad y que siempre quería subirle la compra a una señora mayor que vivía en uno de los pisos más altos y que nunca se dejaba. Entonces ella decía, pues a lo mejor con la escalera lo consigo. Entonces ella pues probablemente lo que hace es subirse directamente a hablar con esta señora y decirle, mira, hemos instalado la escalera, hemos instalado estos carteles, ¿qué te parece si a partir de ahora me avisas cuando hagas la compra para que yo te la suba? La idea es salir de los buzones.
La presentación la hicisteis en Facebook. Y en un principio el proyecto inicial era para 20 comunidades, pero prácticamente estuvisteis desbordadas por el interés que despertó. En pocas horas se compartió en 300 ocasiones, ¿no?
Sí. La presentación la hicimos en Facebook. Teníamos un horizonte que a nosotros nos parecía muy razonable, que era llegar a 20 comunidades. Entonces la presentación la hicimos desde mi cuenta personal de Facebook, de Rosa Jiménez. Y yo de repente pues pasé unas cuantas horas sentada en el sofá delante del portátil viendo cómo había 100 interacciones, 200 interacciones, 300 interacciones, 60 solicitudes de amistad en Facebook y diciendo, bueno, pues esto hay que orientarlo. Y fue por eso que sacamos el kit de descárgate tú mismo el material de la escalera y si estás en Lugo, pues imprímete los carteles y haz lo tuyo. Esto no estaba en el proyecto inicial. Lo que pasa es que al ver tanta acogida, había que responder de alguna manera a ese interés.
La acogida, evidentemente, dices que ha sido buena o muy buena. ¿Pero qué dificultades más concretas habéis tenido en el desarrollo de este proyecto inicialmente?
La verdad es que las dificultades que estamos teniendo son las propias de ser únicamente dos personas con un volumen de trabajo muy superior al que habíamos calculado. Yo pensaba que íbamos a encontrar resistencia en las comunidades, pensaba que el mero hecho de ir a colocar un cartel y estar ahí colocándolo con la vecina o el vecino que nos hubiera convocado a su comunidad, pues si de repente pasaba el presidente de la comunidad por el portal, yo pensaba, verás, aquí va a haber resistencia, iba a haber quejas, porque nos hemos pasado unos cuantos meses investigando, ¿no?, hablando con presidentes de la comunidad, administradores de fincas y vecinos y vecinas, y hemos comprobado el drama que puede llegar a ser de qué color pintar el portal. Entonces pensábamos que podía haber problemas, pero ahora está yendo todo muy bonito.
¿Y cuáles son los comentarios más frecuentes que llegan a vosotros por parte de los vecinos y vecinas?
Hay como mucha ilusión de que funcione, pero eso no significa necesariamente que la gente se implique en colocar la escalera en su portal. O sea, hay mucho deseo de que la escalera funcione. Se nota que en términos afectivos o emocionales lo que mueve la escalera es muy de ilusión, como un poco de añoranza de cierto tipo de relaciones en comunidad, pero no necesariamente supone que la gente se proponga hacerlo, sino como que quieren que lo haga el vecino. Esto nos pasaría a todos por otro lado y es parte de lo que queremos investigar.
¿Y cómo se financia este proyecto La Escalera? ¿Qué aportaciones tenéis, si tenéis algunas? Que es un organismo, en este caso, público del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Sí, es un organismo vinculado al Ayuntamiento de Madrid, sí. Seguramente seguiremos buscando más vías de financiación porque en un principio esto iba a durar una serie de meses, pero cuando se acabe el plazo del proyecto van a seguir entrando comunidades y van a seguir entrando propuestas porque el goteo no para. Entonces buscaremos formas de darle continuidad a este proyecto, más que nada para cumplir con las expectativas que está despertando y con la utilidad que parece que puede llegar a tener.
¿Y cuándo se acaba este proyecto, a la finalización del mismo?
Pues en teoría en abril ya estamos fuera.
¿Y va a estar en vigencia cuánto tiempo?
Del 1 de septiembre de 2016 al 31 de marzo de 2017.
¿Este proyecto, La Escalera, tiene algún parangón, alguna similitud con algunos otros que hayan podido establecerse aquí en España o inclusive en el ámbito internacional o no?
Como empezamos en septiembre, date cuenta que hasta noviembre no hicimos la presentación, entonces sí que hemos pasado un tiempito buscando experiencias similares y haciendo entrevistas y demás, y hemos encontrado una asociación, por ejemplo, en Francia, no recuerdo ahora el nombre, que proponía también ese tipo de intercambio. Vamos a compartir herramientas, que no todo el mundo necesita tener taladro. También hemos encontrado a una artista taiwano-estadounidense, creo que se llamaba Candy Chan, si no me equivoco, que ha hecho instalaciones en comunidades de vecinos en las que colocaba esos típicos cartelitos de los hoteles de pase usted que está todo libre o no pase que va a molestar, que se colocaban en los pomos. Pues ese tipo de cartelitos los ha usado ella en comunidades de vecinos para lanzar el mensaje de pasa y te ayudo, o pasa y nos tomamos un café, o no pases que quiero estar a solas. También hemos encontrado aplicaciones para móvil, para Android, para Apple, en las que se mantiene esta lógica del intercambio, de yo te dejo esto, tú me dejas lo otro, o un poco de lógica de banco de tiempo también, de yo aporto tiempo enseñándote a no sé qué y tú lo aportas enseñando no sé cuánto, pero a mí no me parecen las mismas experiencias. O sea, quizá lo que más se me asemeja es lo de Candy Chan, porque es la cuestión de hacer una intervención que desencadena algo que se escapa de tu control y que a donde apunta es a menear un poco las fronteras de las relaciones sociales. Ya directamente a agitar eso y a ver qué modelos más interesantes que los que tenemos ahí.
Rosa, si hablamos de barrios y comunidades autónomas, en Madrid, ¿qué barrios han estado más interesados en vuestro proyecto? Y en cuanto a comunidades autónomas españolas, ¿cuáles son las que más interés tienen o demandan vuestra intervención?
No hemos hecho todavía un listado basado en ese tipo de criterios. Yo diría que por ahora está bastante repartido. No diría, uy, pues en Sevilla lo están demandando un montón, o en Barcelona lo están demandando un montón. Creo que tenemos como bastante salpicado todo por el territorio nacional, y no solo, también nos han mostrado interés gente de Australia, de Alemania, de Inglaterra, de Perú, de Chile, de México, pero está todo muy repartidito. Y aquí en Madrid sí que creo que por ahora hay un cierto perfil que es medio céntrico. Hay un cierto perfil de barrio de Arganzuela, de barrio de Lavapiés, de barrio de Malasaña, que son más o menos céntricos. También si lo mueves por redes sociales, también llegas a más gente joven. Yo creo que todavía nos queda camino.
Rosa, si algún excursante quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cuál es vuestra dirección?
Pueden meterse en la página web, que a partir de mañana ya por fin va a estar lista, que es www.proyectolaescalera.org. Y ahí tienen todo, tienen el Facebook, el Twitter y el email de contacto y hasta el número de teléfono. O mandarnos un email, una llamada, un mensajito de Facebook, un mensajito a través de Twitter, por cualquiera de estas vías que están todas reflejadas en la página web.
Rosa Jiménez, coordinadora del proyecto La Escalera, gracias por tu intervención en la Laguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por este proyecto.
Muchas gracias a ti, Enrique, por invitarnos a contarlo.
Un saludo, Rosa.
Muchas gracias, un abrazo.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Iniciamos al Déu de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Si importante es consolidar los proyectos en el transcurso del tiempo, no menos significativo es su renovación para reforzarlo. Es el caso de este proyecto radiofónico de Car Revolta. ¿No es así, Rosa Oltra?
Així és. Avui estem d'enhorabona perquè la família del Déu de Santa Teresa creix i creix molt. Avui us presentem a dues noves incorporacions. Tenim amb nosaltres a Lourdes Marco. Bona vesprada, Lourdes.
Hola, bona vesprada.
I a Núria Cervero. Bona vesprada, Núria.
Hola, bona vesprada.
A partir d'avui, Lourdes i Núria ens acompanyaran en les edicions de El Déu de Santa Teresa i per això volíem presentar-vos-les i saber un poquet què esperen de tot això. Què vos ha animat a sumar-vos al nostre equip?
Sobretot passar una bona estona, divertida, conèixer i aprendre i poder aportar el que es puga.
Sempre m'ha agradat el tema dels mitjans de comunicació i crec que és una oportunitat per conèixer aquest món i millorar en bona família.
Com vos projecteu en el nostre programa? En què participareu?
Entrevistes, col·laborant en tot allò que es puga i ficar-nos a disposició dels veterans i les veteranes.
Doncs el mateix que ha dit Núria, que s'estrenarà avui, així que sí, entrevistes i el que siga.
Com molt bé ens contava Lourdes, avui començarem el programa i Núria s'estrenarà amb una entrevista i Lourdes, per a tu t'esperem a la pròxima edició. Així que, xiques, molta sort i moltes gràcies per integrar-vos en el nostre equip i segur que ho passarem molt bé i els nostres oients també.
Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
En el programa d'avui començarem amb l'entrevista al Bloc Central que la farà per primera vegada Núria Cervero i entrevistarà a Adam Balú, jugador del Llevant PC i jugador de la secció de futbol paralímpica dels Estats Units. Continuarem amb el nostre company Adelí Martínez amb la secció Músiques d'un país clandestí. I acabarem, com sempre, amb la programació de les activitats que tindrem a la casa en les pròximes setmanes de la mà de Josep Martínez. Programació que amaga una sorpresa en forma d'entrevista a Joan Carles Ventura, autor de la novel·la Em diuen fletxa. Comencem amb l'entrevista del dia d'avui. Núria Cervero.
Bona vesprada, Rosa. Hoy tenemos con nosotros a Adam Balú,
procedente de Virginia, de Estados Unidos, y actual futbolista del Levante PC, y todo un referente de superación personal. Hola Adam, bienvenido y muchas gracias por estar hoy aquí.
Hola, muchas gracias por tenerme.
Llevas toda la vida luchando por lo que quieres y sin rendirte ante las adversidades. Adam sufre una parálisis cerebral causada por un accidente cerebrovascular intrauterino que le fue detectado a los 6 meses de edad. Cuéntanos, Adam, cómo te ha afectado y qué influencia ha tenido esto en tu dedicación al deporte, más concretamente al fútbol.
Nací con la parálisis cerebral y los médicos dijeron a mis padres que tal vez no voy a tener la habilidad de andar ni hablar. Y mis padres decidieron que van a intentar darme la vida más normal posible. Mis padres me dijeron cuando era niño que si quieres lograr algo, tienes que tener esto en mente y luchar muy fuerte para lo que quieras hacer. Fui a terapia muchas veces a la semana. Fútbol y deporte en general me ayudó un montón, no solo en mi vida de deporte, en mi carrera futbolística, pero en la vida en general.
¿En qué consiste concretamente esta disfunción, esta anomalía que padeces actualmente?
La parálisis cerebral que tengo afecta a mi lado izquierdo y yo tengo un montón de suerte porque hay mucha gente que tiene la discapacidad que tengo y están en una rueda de sillas o tiene mucho menos función del lado de su cuerpo. En mi día a día es difícil escribir en un teclado o hacer algunas cosas con mi mano izquierda. Es más lento que la derecha, pero yo puedo hacer lo que quiero. A veces tarda un poco más o tengo que hacer cosas en una manera distinta.
Y sobre todo jugar al fútbol, que lo haces muy bien. Te has convertido en un gran futbolista. Juegas en la selección paralímpica de Estados Unidos desde los 14 años. ¿En cuántos Juegos Paralímpicos has participado?
En 2. Mis primeros Juegos eran en Londres 2012 y después los últimos que he jugado en Río 2016.
¿Y nos puedes recordar en qué deporte participaste en estos Juegos?
Yo jugué en fútbol 7. Fútbol 7 o fútbol paralímpico. Hay 2 tipos de fútbol o fútbol paralímpico. Uno es para gente con discapacidad visual y otro para discapacidad física, como hemos tenido un golpe o algo de la cabeza y tenemos un problema con el cerebro. La mayoría de los jugadores tienen problemas con el equilibrio, así que las diferencias entre el fútbol 11 que la gente suele saber y el fútbol 7, fútbol paralímpico, es que jugamos un campo un poco más pequeño y solo tenemos a 7 jugadores en vez de 11 como fútbol normal. Y no hay fuera de juego. Si tienes un problema con uno de los 2 manos, puedes hacer saque de banda con una mano como bowling en vez de tirarlo normal. Es fútbol normal y corriente, solo adaptado un poco para que juguemos lo más fluido posible.
¿Y qué posición ocupas tú en el campo?
Fútbol 7, como te dije, es un poco distinto, pero juego mediocampista. Me gusta correr y marcar, pero también los entrenadores dicen que tengo que defender un poco.
Y volviendo otra vez a los Juegos Paralímpicos, ¿qué pasó en Tokio? Porque tengo entendido que os clasificasteis a la final.
Sí, eso es un tema delicado. Sí, el fútbol 7 está fuera de los Juegos. Ahora, había problemas, no estamos dentro de la FIFA, pero nuestra FIFA también tenía unos problemas y por eso estamos castigados y han quitado fútbol 7 de los Juegos, que es una lástima, un fracaso épico, súper triste, pero ojalá que estemos en París 2024 y seguramente en Los Ángeles en 28.
Desde aquí aprovechamos para reivindicar esto. Y ahora un poquito de anécdotas, porque tengo entendido que conociste a Barack Obama. ¿Cómo fue? Cuéntanos.
Sí, Barack Obama, un crack, un hombre sobre todo súper majo. A veces la gente puede tener una personalidad de la televisión o en la prensa, otra en la vida normal. Pero después de los Juegos, los presidentes suelen invitarnos a la Casa Blanca Blanca, y siempre es una fiesta, una celebración de lo que hemos logrado dentro de estos 4 años. Y todo el equipo, las atletas olímpicos y las atletas paralímpicas también. Es un fin de que tenemos una gala, después vamos a la Casa Blanca para un día de diversión con la primera familia. Y Barack, súper amable. Tuve la oportunidad de quedar con él después de Londres 2012 y también después de Río 2016. Un momento que recuerdo y siempre va a tener en mi memoria era después de Río, y yo estaba hablando con Michelle y Michelle me dijo que, Adam, estamos súper orgullosos de ti. Yo estaba ahí flipando. Eso era un momento especial.
Y actualmente aquí en Valencia juegas en el equipo más antiguo de nuestra ciudad, en el Levante Unión Esportiva. ¿Cómo te sientes en el club? ¿Cómo te trata?
Macho Levante, sí, increíble. Desde el primer día aquí, los entrenadores, los jugadores, la administración, súper, súper amable, me ayudaron un montón. Juego en el equipo PC, que no es el primer equipo, pero somos como una familia. Y yo siento súper a gusto, súper cómodo y feliz jugando aquí con el Levante, en Valencia, en España. Eso es mi sueño americano.
Supongo que con esta trayectoria será difícil elegir un momento, ¿no?, destacado de tu carrera, pero si tuvieras que hacerlo...
Cualquier momento en que marques un gol es un gran momento y me gusta marcar. Si tuviera que elegir uno, los primeros goles que marqué en Río 2016, que marqué casi con mi primer toque del partido, y después marqué en el último minuto del mismo partido para empatar contra Holanda. También yo marqué un cabezazo contra Brasil para ganar contra Brasil, primera vez en nuestra historia. Eso también era un momento bastante divertido.
¿Y ahora cuál sería el mayor reto personal al que has hecho frente?
Es un proceso, porque sigo con la lucha de mejorar, de lograr el próximo. Y aunque yo sí tenía dificultades en la vida, de cualquier cosa, que todos tenemos nuestras cosas, pero sigo con la mentalidad para superarlos y mejorar cada vez.
Además del trabajo aquí en Valencia, cuéntanos.
Sí, al principio estoy enseñando inglés como auxiliar de conversación en un instituto, y eso súper divertido, me da un montón de gracia. Sí, es un trabajo muy gratificante porque puedo ayudar a la gente a mejorar su inglés. Sí, es una cosa bien divertida.
Ya para concluir con la entrevista, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a las personas que nos están oyendo con algún tipo de diversidad funcional?
Como he dicho antes, todos tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, pero si tienes amigos, familia, cualquier persona que está a tu alrededor para ayudarte, para estar contigo mientras luchas para tus retos, para las cosas que quieres superar, para una vida mejor. Sí, a veces es difícil, pero sí que puedes. Y siempre empieza con el primer paso y ya ves cómo rápido consigues lo que quieres lograr.
Muchísimas gracias, Adam, por estar hoy aquí con nosotras. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Adam Balú, jugador del Levante Unión Esportiva PC y de la Selección Paralímpica de Estados Unidos. Continuem amb les músiques d'un país clandestí. Bona vesprada, Deli Martínez.
Hola, Rosa. Tornem a recents premis Ovidi i trobem una altra sorpresa. El grup No Members, que guanyen el premi al millor disc d'artista revelació i que també han estat nominats al millor disc de pop. En el quartet No Members trobem músics procedents d'Arthur Caravan, Les Víctimes Civiles, We Are Not Brothers i The Obleans, i com haureu endevinat, són d'Alcoi, que no deixa d'exportar músics, la majoria pocs convencionals, cosa que es fa pensar en Alcoi com el nostre Glasgow, Manchester o Detroit particular. No Members proposen el seu disc homònim 8 cançons on la mort és el fil conductor, melodies i lletres entre la bellesa i les tenebres amb un poc d'ensomni que s'executa a baix tempo. Les guitarres juguen entre elles mentre teclat i percussió creen una base densa que t'envolta fins fins a sentir-te totalment abraçat per la música. Atmosferes que recorden a les Dillary Woods i als inicis de Beach House. Música per a dormir al monstre de la hipocondria i que demostra el bé que li senta el dream pop a les cançons en valencià. Escoltem ara No viureu en pau, la peça més agressiva i èpica del disc, que es mostra de quina manera la mort ens persegueix durant tota la vida. Cançó que, com diu el mateix grup, seria ideal, poèticament i coherent, escoltar-la abans de morir. I si no són tan previsors, també en un dia de pluja o en la solitud de la foscor.
Per acabar la programació del Carrer Volta, bona vesprada, Josep Martínez.
Bona vesprada, Rosa. Us contem els tallers que tenim a Carrer Volta per este trimestre, en primer lloc, tots els dilluns a les 7:30, conversa en anglès, en grups reduïts. La donació és de 12 euros la sessió, que és d'hora i mitja, o 40 euros al mes. Teniu més informació telefonant a Jill Meredy, que és la mestra, al telèfon 691-91-7260. Repetís, 691-91-7260. Volem comentar-vos també que el taller de tango amplia opcions i ara també hi ha classe els dilluns a les 8. A banda, continuen les ja habituals de dimecres a les 8 i dijous a les 8:30. El taller de tango que abasta tots els nivells d'iniciació, intermedi i avançat, com sempre, està conduït per Luciano Blanco. La donació és de 35 euros al mes. Podeu tenir més informació en el telèfon 657-47-36-38, repetís, 567-47-36-38, o a la web luciano-intermigtango.es. També continua un taller que ja venim realitzant els últims anys, que és els divendres a les 10 de Història del País Valencià, Llengua i Cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller està impartit per Manel Pérez. És els divendres, com ja hem dit, de 10 a 11 i mitja. La donació és de 15 euros al mes. Més informació telefonant al mateix telèfon de Carrevolta, 96-391-2335. Repetís, 96-391-2335. I ara, com vos hem comentat, ampliarem una de les activitats, en este cas la presentació que tindrà lloc el dissabte 30 de novembre a les 7 de la novel·la En diuen fletxa, de Joan Carles Ventura. Tenim així a l'autor per a fer-li unes quantes preguntes. Bona vesprada, Joan Carles.
Bona vesprada, estic encantadíssim de tornar a estar així un any més i això és com casa meva ja, pràcticament.
Sí, perquè hem de dir que la primera novel·la la presentaràs així. Ara ens portes Em diuen fletxa. Quines novetats tenim respecte al llibre? En principi és novel·la negra, també, com la classifiquem?
Aquesta vegada sí que és una novel·la negra més pura, més del gènere negre, perquè està protagonitzada per un detectiu, però continua sent una novel·la en to paròdic, perquè està protagonitzada per un detectiu que és un detectiu paròdic, d'alguna manera, que s'ha d'agafar un poquet amb pinces, perquè es considera un detectiu privat a l'estil de Sam Spade o de Philip Marlowe, però en veritat és una caricatura d'ells, bàsicament.
Hem de dir, la primera novel·la es deia Camins dubtosos i, efectivament, tenisses dels cànons habituals de la novel·la negra. Per què has agafat aquest gènere i per què decidisses jugar amb ell?
Vaig trobar còmode. Quan escrivia Camins dubtosos em vaig agafant un poquet, em va picar el cuquet de la novel·la negra, em vaig veure capacitat, em agradava endinsar-me en les clavegueres i en la part més fosca de la societat i vaig decidir, esta vegada sí, crear un personatge més purament negre, una investigació criminal més clara i més concisa, i en veritat és un llibre que és més lineal, no té tantes trames secundàries i d'alguna manera continue immers en allò de la negra perquè és un gènere que et permet tractar això, un poquet la part més fosca, més paral·lela de la societat que roman oculta, que no acabes de parar-li atenció sinó tendint-se, sinó furgues una miqueta, i això és el que la fa interessant.
Pot fer 5 cèntims de la trama?
Sí, sí, encantadíssim també. La trama, bàsicament, és un detectiu que la gràcia està en que opera en la ruta del bacalao. En veritat, en l'anomenada ruta d'Estroi, és a dir, els anys previs a la ruta del bacalao. I és un detectiu sueca, és un jove que per casualitat va resoldre un cas l'any anterior al que se desenvolupa la narració. I a partir d'ahí, en el món de la ruta, l'han considerat un detectiu i va fent-se propaganda i el tenen com a detectiu i presumís de ser-ho i li encomanen casos. I en aquest cas s'enfronta a la desaparició misteriosa d'una xica que després hi ha mil girs argumentals i res no és el que pareix i realment està tot molt més enfangat del que sembla a primera vista, però això ell ho anirà descobrint amb l'ajuda de dos personatges que són imprescindibles en la història, que són la seva tieta Amparigües, que és una costurera que viu així en el carrer de dalt, en el Carme, per això també és per a mi molt significatiu presentar així a Carre Volta i enmig del Carme. A més, el personatge està inspirat una tieta meua real que vivia en el carrer de dalt. I després té un amic que és un policia secreta, però també molt peculiar, perquè és un policia secreta que tot el món coneix en l'ambient de la Ruta del Bacalao. És molt divertit, ja té un punt paròdic, però també té per al lector el ganxo de la investigació criminal, el cas.
Vale, avancé a convidar-nos. Joan Carles, tens l'oportunitat de convidar demà a la gent que s'està escoltant a la presentació del llibre. Recordem, demà dissabte 30 a les 7 a Carre Volta. Què li diguem a la gent? Perquè no s'ha de perdre l'acte.
Esteu totes i totes convidats i no vos l'heu de perdre perquè estaré jo, però sobretot estarà Joan Oleaque, que és un periodista, que és expert en moltes coses, però sobretot va escriure un assaig que es diu En èxtasi, que és un poquet l'assaig de referència del que va significar la Ruta del Bacalao, com se va originar, d'on venia d'una ruta d'estroi, d'un moviment contracultural en els anys 80, la moguda valenciana, i també estaré acompanyat per una periodista a la qual admiré moltíssim i m'estimé moltíssim, que és Isabel Pastor, i hi haurà picaeta, tindrem un bon ambient, serà una presentació de bon rotllo informal, i recordarem un poc què va tindre de bo i què no va tindre de bo aquella època. A banda, vendrem un poquet el llibre i la història i coneixeré un poquet millor el Fletxa i per què li diuen el Fletxa, que és una altra curiositat del llibre.
Moltes gràcies, Joan Carles, per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i que tot el món s'acoste demà. Segur que s'ho passarà bé.
Tingut amb nosaltres a Joan Carles Ventura, autor de la novel·la En diuen Fletxa.
No volíem acabar sense parlar del dia per l'eliminació de la violència contra la dona en l'estat espanyol, en el que portem d'any, des de l'1 de gener del 2019 fins al 25 de novembre del 2019, ja comptàvem 94 feminicides, és a dir, 94 dones assassinades, 32 d'elles als Països Catalans. Però no oblidem que la violència contra les dones no és sols física, una gran part d'ella és psicològica i també s'amaga en xicotets gestos i comentaris del dia a dia, com l'humor sexista, les relacions tòxiques i la discriminació en el treball, entre altres. Així que mai més i ens trobaran juntes per erradicar la violència contra les dones. Gràcies per escoltar-nos i fins a la propera edició del 10 de Santa Teresa.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Obelix.
La compasión es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser. Es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar la situación dolorosa. Algunas frases sobre la compasión invitan a la reflexión. Arthur Schopenhauer decía: todo amor genuino es compasión, y todo amor que no sea compasión es egoísmo. Por su parte, Albert Einstein sostenía que el comportamiento ético de un hombre debería basarse con eficacia en la compasión, en la educación y en las relaciones sociales. Las bases religiosas no son necesarias. Sin duda, el hombre estaría en mal estado si tuviera que estar atado al temor del castigo y a la esperanza de la recompensa tras la muerte. Stevie Wonder afirmaba que mi mamá fue mi mejor maestra. Me enseñó a tener compasión, a amar y a no tener miedo. Si el amor es dulce como una flor, mi madre es esa dulce flor del amor. Por su parte, Nietzsche consideraba las mentes más profundas de todos los tiempos han sentido compasión por los animales. Por último, Albert Camus afirmaba que todo amor genuino es compasión, y todo amor que no sea envejecer es pasar de la pasión a la compasión. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de secundaria, y Marta Cecilia Ardila, pedagoga, interpretarán para el espacio Cuentos para la Caverna el relato titulado La ventana del hospital.
Dos hombres seriamente enfermos ocupaban la misma habitación en el hospital. A uno de ellos se le permitía estar sentado una hora todas las tardes para que los pulmones drenaran sus fluidos. Su cama daba la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar tumbado todo el tiempo. Los dos hablaban mucho, de sus mujeres y familiares, de sus casas, trabajos, el servicio militar, dónde habían estado de vacaciones. Y todas las tardes, el hombre que se podía sentar frente a la ventana se pasaba el tiempo describiendo a su compañero lo que veía por la ventana. Este solamente vivía para esos momentos donde su mundo se expandía por toda la actividad y color del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un bonito lago. Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños capitaneaban sus barcos teledirigidos. Grandes y ancestros árboles embellecían el paisaje, y una fina línea del cielo sobre la ciudad se podía ver en la lejanía. Mientras el hombre de la ventana describía todo esto con exquisito detalle, el hombre al otro lado de la habitación cerraba sus ojos e imaginaba la pictórica escena. Una cálida tarde, el hombre de la ventana describió un desfile en la calle. Aunque el otro hombre no podía oír la banda de música, se le imaginaba conforme el otro le iba narrando todo con pelos y señales. Los días y las semanas pasaron. Una mañana, la enfermera entró para encontrarse el cuerpo sin vida del hombre al lado de la ventana, el cual había muerto tranquilamente mientras dormía. Se puso muy triste y llamó al doctor para que se llevaran el cuerpo. Tan pronto como consideró apropiado, el otro hombre preguntó si se podía trasladar al lado de la ventana. La enfermera aceptó gustosamente, y después de asegurarse de que el hombre estaba cómodo, le dejó solo. Lentamente, dolorosamente, se apoyó sobre un codo para echar su primer vistazo fuera de la ventana. Finalmente tendría la posibilidad de verlo todo con sus propios ojos. Se retorció lentamente para mirar fuera de la ventana que estaba al lado de la cama. Daba a un enorme muro blanco. El hombre preguntó a la enfermera qué había pretendido el difunto compañero contándole aquel maravilloso mundo exterior. Y ella dijo,
quizás solo quería animarle.
Finalizaremos La luna salía a tiempo con Despedida en verso. Nació en San José de la Rinconada, Sevilla, en 1966. Es licenciada en Filología Hispánica y bibliotecaria. Ha obtenido el premio de poesía Gloria Fuertes 2019 por su libro Poemas de andar por casa. Buenas noches, María Jesús Guerra.
Buenas noches.
Una de las constantes que tenemos cuando entrevistamos a una poeta es que son licenciadas en filología. ¿Qué relación tiene esto con escribir y, en este caso, con escribir poesía?
Supongo que será por el conocimiento que adquieres cuando estudias esta carrera de los poetas que hay en español.
¿Y en tu caso por qué ha sido? ¿Por qué elegiste esta carrera?
Me encantaban los libros. Yo quería estudiar biblioteconomía desde un primer momento, pero me tenía que desplazar a Granada y lo más cercano que había que tocar al mundo de los libros era filología y hispánica, porque me gustaba la literatura española.
¿Y cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Desde muy pequeñita, porque recuerdo que mi madre tiene guardado en cajones poesías que yo escribía desde que empecé a escribir casi. Y supongo que por las lecturas que hacíamos en EGB, en un libro que se llamaba Senda, que había poemas de Gloria Fuerte, de Federico García Lorca. Y me gustaba mucho el soniquete que tenían esas poesías y yo intentaba imitarlas y así empecé a escribir. Poesías muy malas, por cierto, pero mi madre las tiene guardadas con mucho cariño.
Una pregunta que generalmente provoca en nuestros entrevistados y entrevistadas una exclamación. ¿Cómo definirías tú la poesía?
Uy, pues no lo sé. Para mí es una necesidad. También escribo relatos. Pero la poesía es algo que me inspira. Una frase es una inspiración para mí para seguir escribiendo una poesía. Para mí es una necesidad.
¿Y qué actitud debería tener el escuchante y el lector de poesía ante el fenómeno poético? ¿Debería ser especial o no?
Yo creo que no. Yo creo que tenía que acercarse igual que a leer una novela. Las dos vertientes son buenas para que el lector se acerque.
Pero quizás, María Jesús, haya un cierto prejuicio cuando uno se acerca a la poesía y no tanto a la narrativa, a la novela, ¿no?
¿Prejuicio en qué sentido?
En el sentido de que a lo mejor se quiere aprender solamente por la vía del conocimiento, del poema, entender lo que el poeta les está comunicando y no tanto sentirlo.
Yo cuando me acerco a una poesía, la siento. No me paro a pensar nada más que en eso.
Si tuvieras que destacar algunos poetas, ¿cuáles serían tus preferidos o preferentes?
Pablo Neruda, Pedro Salinas, Alfonsina Storni, Antonio Machado, Gabriela Mistral, Manuel Alcántara, Juan Ramón Jiménez. Hay un montón, me gustan muchísimos.
Tu último poemario, como hemos comentado, se titula Poemas de Andar por Casa, premiado recientemente, en ese caso, en San José de la Rinconada. Con relación al anterior poemario, ¿qué destacarías de este como más novedoso?
Pues yo creo que sigue en la misma línea. Yo siempre escribo sobre los mismos temas, más o menos, y no creo que haya cambiado mucho.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cuáles son las características de la poesía de María Jesús? ¿Tú qué dirías?
Intimista, sobre todo intimista, sensible y muy intensa.
¿Tienes algunos temas preferidos que destacarías?
Mi poesía sobre todo trata sobre los celos, sobre el desgarro, el desamor. A pesar de que yo tengo una relación estable, yo llevo un montón de años con mi marido, desde esta estabilidad me exploro todos estos sentimientos que tiene el amor. Y eso es lo que influye en mi poesía.
¿Y tu proceso creativo cómo es? ¿Los elaboras muchos? ¿Te documentas? ¿Dejas en el cajón para que reposen y los retomas?
Eso, ahí es donde el clavo. A mí se me ocurren frases, me inspira una canción, algo que esté viendo, un libro. Entonces escribo una frase, la dejo reposar ahí y ya después vuelvo sobre ella y sobre esa frase ya me van saliendo todos los demás versos.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He elegido el primero de mi poemario, que estoy viendo que también podía ser el último, porque el zaguán es el sitio donde entras a la casa y también es en el, que sales, en el zaguán. Dile a la que venga después que no me quisiste, que confundiste el amor con otra cosa, pero que no me amaste, que quedó tu corazón sin cicatrices por mi parte. Que si acercabas tus labios a mi boca, era para un pequeño beso, helado y triste, de esos que no aceleran el latido, ni hacen temblar el centro de los huesos. Dile que no abrí senderos en tu cuerpo y que el mío te era casi indiferente. Dile que me dejaste tú. Miente.
¿En qué contexto personal, familiar o quizás social escribiste este poema?
No lo recuerdo. Seguramente sería alguna frase o alguna canción que me lo inspiraría. Y además se llama Poemas de Andar por Casa porque se me ocurren casi todos cuando estoy haciendo las labores de casa. Será porque como es una cosa tan rutinaria, dejas la mente un poco ahí abierta y se te van ocurriendo cosas. Y seguramente pues en ese momento lo escribí.
María Jesús, te hemos presentado como bibliotecaria. A tu juicio, ¿cómo crees que se puede fomentar la lectura, el acercamiento a la poesía por parte de niños, niñas y jóvenes?
Yo creo que con talleres, con clubes de lectura y con concursos también, porque los niños son muy de presentarse a concursos y yo creo que todo eso pues alentaría a los niños a leer más.
Acabamos de iniciar el año 2020. ¿Qué proyectos tienes como poeta para este año?
Tengo previsto un poemario sobre sonetos. Quiero medir, quiero restringirme a ver cómo me va. Y en eso estoy, ese es mi proyecto ahora.
¿Y Poemas de Andar por Casa cuándo se publicará? ¿Y qué editorial?
Esto está publicado en la antología que han hecho del concurso de relatos y poesía Gloria Fuerte.
¿Y si algún interesado en la poesía y concretamente en esos poemas lo quiere adquirir, cómo lo puede hacer?
Dirigiéndose a la biblioteca de San José de la Rinconada, creo que se lo envían gratuitamente.
Pues ahí está el llamamiento y la invitación. María Jesús Guerrero, poeta, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Muchas gracias a ti.
La Luna Sale a Tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias y una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.